UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. That's my girl.
Hola a todas, ¿cómo estáis? Bienvenidas de nuevo al programa de Ahora les toca a ellas. Como ya sabéis, en este espacio nos dedicamos a ofrecer toda la actualidad sobre el movimiento feminista. Yo soy Esther y a mi lado están Emma, María y Esther. En los controles técnicos nos acompaña Natalia Hernández. Podéis seguirnos en nuestro Instagram, Ahora les toca a ellas, y también podéis escuchar todos nuestros programas de esta temporada, como los anteriores, en el blog de Radio UMH. Dicho esto, arrancamos, chicas. En el programa de hoy vamos a hablar de cine, de mujeres que hacen cine y la poca representación que tienen en áreas que tradicionalmente se han visto más de hombres.
Así es, por eso hoy vamos a escuchar a dos mujeres cineastas. Por un lado tenemos a la ganadora de un Goya, Laura Pedro, y también tenemos a la directora Giovanna Rives, que es miembro de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales.
Pero antes, vamos a analizar algunos datos del informe Cambiemos el Guión de la ONG Plan Internacional.
Este informe prueba que la mujer en el cine no aparece tanto ni se les da tantas oportunidades. Hablamos de que solamente un 20% de las personas que trabajaron en las 250 películas más taquilleras de Estados Unidos en 2018 eran mujeres, y de ese porcentaje, tan solo un 8% fueron directoras de esas películas.
Bueno, no muy lejos de Estados Unidos, el estudio de representación de género en el cine mexicano analiza a las mujeres detrás y delante de la cámara en las 10 películas más taquilleras en México en 2013 y 2016. Se comprobó que ninguna fue dirigida por mujeres. El 27% fueron productoras y solo el 24% fueron guionistas.
Y además, también en 2017 mejoran algo las cifras según los datos de la UNESCO y del Focus del Observatorio Audiovisual Europeo. En sus estudios afirman que de 176 películas, el 34% fueron producidas por mujeres y el 30% fueron dirigidas por ellas.
No me despedí de ti. Y me pasa que aún no puedo.
Como hemos comentado al principio del programa, vamos a hablar con Laura Pedro, ganadora de un Goya a Mejores Efectos Especiales en 2019 por Super López. Laura nos cuenta su experiencia trabajando en grandes producciones cinematográficas en un área de poca representación femenina.
Es la primera mujer que gana un Goya como supervisora en la categoría de efectos especiales. ¿Piensa que tener más mujeres como referentes podría ayudar a que más niñas se interesaran por el sector de efectos especiales?
Yo creo que lo que es necesario ya no es solo tener referentes a nivel de cine, de efectos especiales, sino en todos los ámbitos laborales. Es muy necesario para todo el mundo, tanto para hombres, mujeres, chicos, chicas, que existan referentes. Y evidentemente tener referentes femeninos según qué trabajos es muy necesario.
Cuando recibió el Goya mencionó sobre las mujeres de su sector que somos muchas, quizás no se nos ve, y hacemos magia con ordenadores. ¿Las mujeres tienen más complicado tener reconocimiento en el ámbito de efectos especiales?
Esa frase la dije sobre todo porque ya que nos están haciendo la bromita esa que Berto y Broncano colgados, que no es que menospreciar nuestro trabajo, pero sí que en algún momento soltaron la frase de que bueno, que los técnicos no importábamos. Era sobre todo demostrando que obviamente es un departamento que es muy importante y a pesar de que quizá ya no sean las mujeres, sí que es verdad que dentro de los que formamos todo un equipo o en la empresa donde yo trabajo o en todas las empresas hay 1000 departamentos y muchos de ellos están liderados por mujeres y hay muchas chicas y muchas compañeras. En el caso de Ranchito tengo muchísimas. Y era sobre todo para que se sepa que allí en el escenario somos uno o una, pero luego dentro de las empresas hay muchísimos compañeros y compañeras.
En el sector en el que trabaja solo hay un 1% de mujeres al frente de equipos de efectos especiales. ¿Por qué cree que esta cifra es tan baja?
Yo creo que ahora ha aumentado, creo que está en un 7, sigue siendo obviamente un porcentaje muy, muy bajo, pero creo que también ese porcentaje sale del hecho de que sea una mujer la jefa de equipo. En nuestro caso son muchísimos departamentos que muchas veces sí que están llevados por mujeres, pero bueno, sí que haría falta pues un pequeño cambio que se puede producir ahora mismo que hay tantas universidades que ya enseñan el mundo de los efectos, que toda la prensa que habla del mundo de los efectos. Yo creo que todo eso puede ayudar a que la gente quiera investigar y conocer ese sector.
¿Crees que las mujeres tienen más complicado llegar a los puestos de poder en su sector?
Yo creo que no. En mi caso, y por compañeras que también tienen más subido de puesto, al final es una cuestión de experiencia, y una vez empiezas a trabajar vas adquiriendo experiencia y en un momento dado vas a tener la oportunidad, igual que otros compañeros.
¿Y tú alguna vez te has sentido discriminada simplemente por el hecho de ser mujer en tu trabajo?
Yo concretamente en mi trabajo no, pero sí que es cierto que en otros ámbitos o fuera del trabajo sí que me he podido sentir discriminado. Compañeras mías del cine, pues sí, la discriminación existe, por desgracia.
Vale, y ha trabajado en la industria española y estadounidense. ¿Cree que hay más machismo en una o en otra industria? ¿Y si han notado diferencias en cómo han valorado su trabajo?
La verdad es que yo he trabajado en todas las producciones que con las que más he trabajado en contacto son de españolas, no tanto de fuera, pero es lo que decían. Yo en mi propia piel no lo he vivido. Sí, quizá en otros aspectos o compañeras de cosas que han tenido algunas situaciones complicadas, pero no es mi caso. Y en cuanto a reconocimiento, sí que en alguna producción he tenido contacto con gente, empresas de fuera, y en ningún momento no me he sentido valorada por su parte.
Y, por ejemplo, mucha gente conoce el nombre de los directores o de actores y actrices, pero no se saben el de la gente que forma parte del equipo de efectos especiales. ¿Cree que la gente infravalora su trabajo a pesar de ser una parte esencial en la producción de películas?
No es tanto de que infravaloren el trabajo que realizamos, porque igual que no se sabe mi nombre o de mis compañeros, tampoco se saben muchas veces quién lleva dirección artística o de sonido. Son departamentos que al ser técnicos, pues en la prensa no saben tanto. Pero precisamente por eso es tan importante que los medios de comunicación, pues como ahora esta entrevista, se quieran averiguar, descubrir un poquito más de todas esas cosas técnicas, porque eso al final, si la gente lo escucha, le va a picar la curiosidad, va a investigar y al final van a saber quién eres tú y o tus compañeros y quizá valorar un poquito más el trabajo.
Cuando entró en el mundo del cine, ¿estaba completamente segura de querer dedicarse a los efectos especiales?
No, la verdad, yo estudié cine en la SCAC, en la Escuela Superior de Cine de Cataluña, en Tarrasa, y mi primerísima intención era hacer dirección de fotografía, pero por cosas personales al final no pude entrar en fotografía y de segundo tenía efectos visuales, que justo ese año acaban de poner esta especialidad y entré en efectos y decidí, a pesar de que fuera al principio un poquito shock el hecho de no entrar donde yo quería y deseaba, me propuse pues los 2 años de carrera que me quedaban, pues sí, aprovechar al máximo con los profesionales que me iban a impartir las clases y aprender lo máximo que podía de ellos.
Bueno, ha trabajado en películas como Un monstruo viene a verme y Super López. ¿Cuál es el proyecto en el que más le ha gustado trabajar?
No puedo ver con ninguno, igual que he hecho colaboraciones dentro del ratito con otros proyectos, y entonces siempre te quedas con algo, sobre todo aprendes siempre del proyecto, de tus compañeros, porque yo no siempre, a veces estoy en proyectos y no soy la supervisora y hay otro supervisor y también pues aprender de ellos es... Me llevo eso y eso es lo que me quedo. En el caso del monstruo le tengo mucho cariño porque fue el primer proyecto que hice a entrar a Ranchito, donde conocí a Félix Vergés, que era el supervisor de la película, y a conocer a la familia de Ranchito, que es donde estoy ahora. Y evidentemente Super López, Le tengo también muchísimo cariño porque es la primera vez que se me dio la oportunidad para dar el salto y supervisar una película entera.
Y por Super López recibió el Goya. ¿Ha notado diferencias al recibir más ofertas de trabajo o no las has notado después de este reconocimiento?
Claro, como al final, yo en mi caso, yo trabajo en una empresa donde ya muchas veces tenemos proyectos preparados de cara de vista a un año o dos. Los proyectos en los que ahora mismo estoy trabajando eran proyectos que ya teníamos arrancados de antes y no he notado que de repente vinieran más cosas de las que ya teníamos cerradas, pero sí que sobre todo a nivel de cuando estás rodando que es una situación a veces más tensa cuando estás en rodaje, sí que hay gente que de no conocerte y te ven en las situaciones de estar supervisando, sobre todo yo que con 30 años no lo normal, pues así que ya no te respeten, sino bueno, que ya te conocen y no tienen que hacer todo el descubrimiento de quién es esta persona, y eso sí que se nota.
¿Y en cuanto al trato hacia ti, ha cambiado o es el mismo?
Es de lo que decía, no es que haya cambiado, pues la gente que ya me conocía, pues obviamente me sigue tratando igual y le hizo mucha ilusión que recibiéramos ese reconocimiento, pero sí que es verdad que gente que quizá no me conocía y coincidimos por primera vez en algún rodaje, pues ya de repente por lo que sea te ha conocido y que tiene cierto no respeto, sino sabe que estás ahí por tu trabajo y tus méritos.
Muchas gracias, Laura, por esta entrevista y sobre todo por darnos un rato de tu tiempo. Esperemos que todo le vaya genial y mucha suerte en su carrera profesional.
La desigualdad de género también se manifiesta en los tipos de roles que ejercen las mujeres en las producciones audiovisuales. Según el estudio Cambiemos el Guión, las niñas y mujeres de entre 14 y 30 años identifican más presencia femenina en papeles vinculados al ámbito familiar o a los espectáculos, pero no se ven tanto en papeles sobre deportes, en el ejército, la policía o en el mundo económico. Es como si el liderazgo de las mujeres en la ficción siempre fuese ligada a un hombre, como si no tuviesen identidad propia.
Además, las mujeres están más sexualizadas en pantalla. Según otro informe del Plan Internacional con el Instituto Jenna Davis, las mujeres tienen 4 veces más probabilidades que los hombres de aparecer con ropa sugerente o totalmente desnudas.
Sí, y también es más probable que aparezcan manteniendo relaciones sexuales. Precisamente esta falta de término medio hace que las jóvenes no se sientan representadas correctamente por la industria audiovisual.
Sí, además también destacan poca variedad en sus roles y en las motivaciones de personajes femeninos. Por ejemplo, es muy habitual que la mujer se centre en la búsqueda del amor.
Sí, pero esto hay que matizarlo. Se centran en la búsqueda del amor siempre que sean mujeres blancas y heterosexuales, porque hay una falta de diversidad en el color de la piel y también en la sexualidad de las mujeres. Este estudio apunta que tan solo el 1% de los personajes son retratados abiertamente como lesbianas, bisexuales o queer. En definitiva, muestran un mundo dirigido por hombres y para hombres, ya que la representación de mujeres LGTB tampoco se ajusta a la realidad.
Si nos centramos en analizar el sistema estructurado de roles femeninos, podemos encontrar como poco 5 tipos de personajes femeninos que aparecen con regularidad en la pantalla. El primero de ellos es la mujer malvada.
Este rol se puede observar en películas como Maléfica. Sin querer hacer spoiler, el padre de Aurora tiene mucho que ver en cómo se construye el personaje de Maléfica. Otro de los roles habituales de las mujeres es el de la mujer que cumple su función social, es decir, su papel en el sistema patriarcal como esposa y madre.
Por ejemplo, este tipo de rol se puede observar en la película En tierra de hombres. Esta cuenta el caso de Josie Ames, cuando después de sufrir una golpiza por su marido, decide regresar al pueblo de sus padres para reiniciar su vida. Para mantener a sus dos hijos necesito un trabajo bien remunerado. Como única alternativa empieza en las minas de hierro, donde se someterá a situaciones indignas y atentados físicos, además de ser cuestionada públicamente por su vida personal y familiar.
Por otro lado, tenemos el rol de mujer objeto o mujer fetiche. Se da en películas como Obsession, en las que la mujer soporta de forma pasiva la mirada lasciva del hombre. En este caso, la protagonista, que es Jennifer López, sufre el acoso por parte de un hombre con quien tuvo un breve romance.
Como decíamos, otro de los roles de la mujer es el que muestra en su búsqueda del príncipe azul. Este rol se ha desarrollado mucho en películas de animación de Disney, como La Bella Durmiente o Blancanieves.
Por último, tenemos el rol de mujer heroína, y aquí hay que volver a mencionar a Angelina Jolie, con películas como Tomb Raider, en la que interpreta a Lara Croft. Aunque aparece como heroína y luchadora, también hay que destacar la sexualización a la que se ve sometida. Y pensamos que una buena forma de alejarnos de estas formas estereotipadas de presentar a las mujeres en las producciones audiovisuales es contar con mujeres directoras.
Exacto, por eso hemos querido hablar con la directora de cine Giovanna Rives, miembro de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales. Además de directora, la valenciana es guionista y productora. Obtuvo el primer premio, bueno, el primer a mejor película en el Mumbai Women's International Film Festival y está comprometida en lograr la paridad en el cine. Vamos a escucharla.
El año pasado publicasteis un informe sobre representación femenina en áreas de responsabilidad en el cine español y lanzabais resultados poco igualitarios entre hombres y mujeres. ¿Pensáis que van a mejorar estos datos en 2019?
Nosotras siempre esperamos que vaya a mejorar en el 2019, pero hay mucho trabajo que hacer y a veces sentimos que hay como años de retroceso y no de avance, ¿sabes? Parece que casi lo conseguimos, conseguimos a lo mejor ciertas acciones positivas y luego de pronto, ¿sabes? Hay como pequeños pasos atrás, ¿no? Que nos preocupan. Una de las cosas que estamos intentando es también dar fortaleza a las jefas de equipo, ¿vale? Es verdad que quizá nuestro objetivo más primordial es la dirección, porque aunque hay gente que piensa que nos centramos excesivamente en la dirección, pero creemos que es quien finalmente da la cara, ¿no? Cuando te hacen las entrevistas no ven tanto a la persona que está como jefe de equipo en otro departamento como a la persona que lleva la dirección, ¿no? Que es como la cara, ¿no? Pues la cara visible, la que ves la película, la que está por todos los lados y demás. Por eso nos centramos aquí, ¿no? Pero también tenemos que fortalecer otras partes, ¿no? Y por eso estamos luchando por las jefaturas de equipo, sobre todo las técnicas, que es donde más falta, ¿no? Que es dirección de fotografía, incluso a veces dirección artística, el sonido y música, sobre todo, ¿vale? Porque música ya es, vamos, o sea, el cero de cero, ¿no? O sea, hay muy poca visibilidad de las mujeres que hacen música, ¿no? Bandas sonoras. Tenemos todo esto, ¿no? O sea, que no es solamente una cuestión de la visibilidad en uno u otro sector, sino que tenemos que trabajar porque esa visibilidad sea en todos los sectores. Personalmente, y hablo desde yo como persona, si consiguiéramos unos porcentajes, aunque no fueran súper brillantes, pero consiguiéramos unos porcentajes en todas las áreas, ya sería todo un avance, ¿sabes? Pero eso está complicado y aunque hay asociaciones ahora, como la Asociación de Mujeres, ¿no? De Directoras de Fotografía, o asociaciones, por supuesto, de guionistas, asociaciones de mujeres en la música, asociaciones de animación de mujeres, ¿no? Que esto está bien, ¿no? Que se vayan creando asociaciones, porque con el asociacionismo es donde nos hacemos poderosas. Falta todavía como un convencimiento de la estructura social, ¿vale? Y parece a veces que es una imposición y entonces hay un pequeño rechazo. Pero bueno, esto va a ser así, ¿no? Entonces hay que, desgraciadamente a veces hay que imponer unas cuotas para poder llegar a una normalidad, porque la normalidad per se, y de manera natural, entre comillas, como se suele decir, parece que no es tan fácil.
Desde la Academia de Cine, que hablan de igualdad y de buscar y trabajar esa igualdad todos y todas, ¿habéis notado que se han adoptado medidas para empezar a trabajar en la igualdad?
Desde la Academia de Cine se nota que sí que hay un intento por esa igualdad, ¿vale? Yo también soy miembro de la Academia y yo veo que sí que hay como un intento, ¿no? Un refuerzo y tal. Lo que pasa es que luego, me refiero en cuanto a mujeres directoras, de hecho hay un montón, ¿no? O sea, tú vas a votar y ves que realmente hay un montón de películas dirigidas por mujeres. Pero luego, eso no significa que, digamos, que las fuerzas que hay alrededor no siempre lleguen las películas dirigidas por mujeres a ser las ganadoras o las favoritas o tal, ¿no? Porque sí que hay una trayectoria de películas dirigidas por hombres que tienen ya mucho peso en el ámbito cinematográfico y finalmente yo creo que acaban guiándose más por lo conocido. No sé si me explico, ¿no? O sea, me refiero a las últimas votaciones. No me refiero a la academia en sí, sino al final, ¿no? Los votos, ¿no? De hecho, a veces se constata que, por ejemplo, maquillaje. Todo el mundo dice que siempre es como el coto de las mujeres, ¿no? Pero muy pocas veces ganan las mujeres realmente el Goya, por ejemplo, a mejor maquillaje. Curiosamente, ¿sabes? Este año pasado sí, pero era todo un equipo donde había, pues estaba Silvi, estaba Amparo y estaba tal, pero habían dos chicos también. ¿Me explico? ¿Sabes? No es siempre tan así, ¿no? Y luego, por ejemplo, en dirección de arte hay muchas mujeres, pero sin embargo tú acabas escuchando más los hombres de hombres, ¿no? Entonces es cierto que se hace un esfuerzo, pero vuelvo a decir lo mismo. Ese esfuerzo no sirve de nada, o sirve menos, si no hacemos otro tipo de trabajo socialmente que, como siempre, está conectado con la educación y que también sea un desarrollo de futuro.
Claro, es lo que decías, que igual sí que hay mujeres que trabajan, pero luego no se les reconoce tanto en los premios o en los festivales, ¿no?
Exacto. Y claro, siempre nos estamos centrando en cosas así como pues la academia, las ayudas del ICA, Televisión Española, que son importantes porque son los que son muy visibles en todo el territorio, ¿no? Español, ¿no? Pero luego tenemos otro trabajo que hacer, que son las comunidades, y esto no lo olvidemos, ¿no? O sea, yo como valenciana, aquí tenemos puntos positivos por todo, ¿no? En igualdad de condiciones, una vez pasado guión, una vez pasado todo, pues por actriz protagonista, por implemento en el guión, si hay una mujer protagonista, dirección, guión, no sé qué, tal. Luego también nos encontramos que cuando vas a buscar a estas mujeres que necesitas, no hay tantas porque el problema también arranca desde la universidad, ¿vale? Y esto es algo que tenemos también que trabajar en el sentido de continuar empoderando, desgraciadamente, a nuestras propias mujeres para que cuando alguien diga quién quiere dirigir este corto en la universidad, cuando están haciendo el proyecto final, ellas digan yo. Porque entran queriendo dirigir, pero al final, no sé por qué arte de Leslie Desloque, acaban siendo las productoras del corto dirigido por un hombre. Y esto también habría que trabajarlo. Y mucho, ¿sabes? Porque es un mal atávico casi, ¿sabes? Y por mucho que creamos que es una sociedad que avanza, la impregnación que tenemos, ¿sabes? Está, ya lo llamamos con una especie de masa de alquitrán, ¿no? En la que nos movemos, cuesta mucho despegarla, cuesta mucho, mucho, mucho despegarla.
Sí, va poco a poco y hay veces que en retroceso, ¿no? Porque, por ejemplo, el 11 de abril sí que es cierto que el Instituto de, bueno, la ICA, el Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales, aprobó un reconocimiento, una orden que regula el reconocimiento del coste de películas y la inversión de productores e incidió en la igualdad de género. ¿Habéis notado con esta orden mayor paridad?
En realidad no mucho. Sí, pero no es una cuantía. Sí, o sea, podemos hablar de pequeñas cuantías, pero no es una gran marca diferenciadora, por ejemplo, del 2015. Y no es que, digamos, hemos pasado de, yo qué sé, del 25% al 50%. No, no. Y en muchos casos, además, vemos que incluso hay películas que son codirigidas, ¿sabes?, para tener esos puntos positivos. Y no necesariamente esa codirección es realmente tal codirección, ¿sabes? O sea, que a veces encontramos que hay como aprovechamientos de la propia norma que nos favorece mucho.
Para terminar, desde que lanzasteis la iniciativa Más Mujeres o Ni Una Menos en los Goya, ¿creéis que la industria del cine está más concienciada con la igualdad?
Yo creo que sí que hay una concienciación de la igualdad, pero a veces tengo la sensación, pero también esto es muy personal, y te hablo desde lo personal, creo que esa igualdad, por ejemplo, cuando alguien viene y coge el abanico y se hace la foto con su mujer, yo entiendo que esa igualdad la sienten como más doméstica. ¿Sabes lo que quiero decirte? Es algo más de mis hijos, mis hijas, mi familia, tal. Pero luego, en cuanto a lo que es la producción en general, a lo que es, a ver, ¿cómo puedes hacer, si realmente piensas en esa igualdad de oportunidades y tal, cómo luego cuando las mujeres y los hombres salen a entregar los premios y tal, todavía hacemos distinciones y chistes muy caducos sobre las medias que lleva X o los zapatos que lleva cual? Y en muy pocas ocasiones los hombres, algunos hombres hacen incluso un poco de risa sobre eso y haciendo el juego irónico le preguntan al otro, oye, me encantan tus zapatos. Es un poco para que nos demos cuenta, ¿no? Pero todavía hay clichés muy marcados, ¿eh? Entonces, no sabría qué decirte. Creo que sí que hemos avanzado mucho gracias a estos movimientos, ¿sabes? Pero tengo miedo que se queden en la foto, ¿sabes? Y que luego se queden en el recuerdo y que luego se queden en el souvenir, ¿sabes? Entonces, no nos podemos quedar solo con las acciones, que son muy bonitas, que hay que estar luchando en la trinchera, y la trinchera está abajo, la trinchera está en las cuotas, la trinchera está en ese mensaje de somos hombres y mujeres luchando por una sociedad igualitaria en las escuelas, en la educación y la acción.
Muchísimas gracias, Giovanna, por el tiempo invertido en nuestro programa. De parte de todo el equipo, de Ahora Les Toca a Ellas, darte mucha suerte y a seguir así. That's my girl. Estamos llegando al final del programa, pero antes de acabar queremos recomendaros alguna película en las que sí hay una buena representación de las mujeres o que han sido dirigidas por mujeres.
A lo largo del programa hemos hablado sobre la representación de la mujer en las películas y hemos destacado un dato concreto que es la mala representación de las mujeres LGTB en el cine. En películas como La vida de Adele, una película de la que se ha hablado mucho al tratar el romance entre mujeres, la visión presentada está enfocada a un público masculino y heterosexual, pero afortunadamente no todas las películas son así. Todd Haynes ha logrado traernos una película que muestra el romance entre mujeres de una forma muy elegante y sin que resulte morbosa. Esta película es Carol, que está interpretada por Cate Blanchett y Rooney Mara y muestra un retrato de los prejuicios de la época en la que se da, que son los años 50. Cada vez que puedo recomiendo esta película y os digo que no os la podéis perder.
Ahora sí, nos hemos quedado sin tiempo. Gracias por escucharnos un programa más. Volveremos el próximo 18 de diciembre con más contenido sobre mujeres.
¡Hasta la próxima!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.